Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Todo está claro. Ya, los anglosajones chupados. Pues ya hemos terminado los anglosajones. Qué bien. Todo llega el momento clave en la historia de Inglaterra, que es la conquista normanda en 1066. Sí. Tradicionalmente se ve como totalmente una separación, un antes y un después. Y hay un elemento en que esto es verdad. Culturalmente se cambia la orientación del país de una orientación más hacia el norte de Europa, hacia Escandinavia y todo esto, hacia una cultura más continental, francés, etcétera, etcétera. Hay que decir a la vez que, primero, la influencia francesa empieza antes de la conquista. Por ejemplo, Eduardo el Confesor, que es el rey de 20 años antes de la conquista normanda. Hay un Harold primero, que está Harold Godwinson, que está unos meses cuando sucede la invasión. Pero el que está al lado, durante un largo tiempo anteriormente había crecido en Francia, su madre era francés, entonces ya había bastante influencia francesa en la corte. Y también hay la situación de que hay continuidad dentro de la iglesia, hay continuidad dentro del latín, por supuesto. Entonces hay una ruptura, pero también hay una cierta continuidad. A la vez. También hay un intento por parte de los normandos de legitimarse, vinculándose con los celtas. Es verdad que un tercio del ejército normando eran bretones, y los bretones se llaman bretones porque venían de Bretaña, eran celtas que habían salido de Inglaterra cuando llegaron los anglosajones. Y entonces, pues hay un interés en su cultura, en la cultura como Alesi, por ejemplo, por culpa o gracias a la conquista, la lengua cornualés sobrevive hasta el siglo XVIII. La última señora que habla cornualés muere en 1770 y cuántos. Casi. En los años 70 se dieron cuenta, gente en Cornualles, que podrían conseguir fondos de la Unión Europea reavivando la lengua cornualés. Entonces hay una gente que se ha puesto a estudiarlo, se ha hecho alguna película, pagado con vuestros impuestos en Cornualles, solo porque se puede con idiomas minoritarios, no importa que han desaparecido, etcétera, pero en fin, así estamos. Pero en un sentido real desapareció en el siglo XVIII. Y lo más importante para nosotros es que hay un interés en las leyendas artúricas. Las leyendas artúricas vienen de la cultura galés, cornualés y de Cumbria, en el norte de Inglaterra, todas las zonas donde quedaron los celtas. Y al potenciar la cultura, las leyendas artúricas, se da un cierto legitimidad al régimen de los normandos, si no simplemente tienen el derecho de conquista. Es absolutamente falso esa legitimidad, porque los normandos realmente son vikingos que estaban dos generaciones en Normandía, pero venían de Escandinavia, pero habían adoptado ya el francés, etcétera, entonces usaban esto como propaganda. Entonces, como hay esa orientación hacia la cultura francesa, se introduce elementos de cultura francesa como el amor cortés, y el interés en las cruzadas, etc. No hay tanta participación inglesa en las cruzadas, o es una cosa más francesa y germánica, pero hay un interés en la cultura que viene de ahí. Y todo esto va mezclado con los temas del Grial y la, la, la. Entonces, lo que tenemos con Sir Gawain y el Caballero Verde es una cierta fusión entre la cultura del norte de Europa y la cultura continental. Hay algo de rima, pero hay algo de aliteración. Tiene elementos de los sagas, hay cierta pesadumbre en la historia, y el paisaje recuerda al Utgard, de las sagas vikingas. Y el humor es bastante como negro y pesado también. Hay un concepto del destino que es bastante parecido al concepto de Weird, de los anglosajones, y específicamente se usa la palabra weird en un momento dado en el poema. Dicen, how that destiny shoulde that day dele him his weirde at the green chapel when he the nome metes. Entonces usa el término. Se puede hacer una comparación entre el castillo o los dos castillos que salen en Sir Gawain y el Caballero Verde y lo que es el palacio de Heorot. Es un sitio donde hay calor y hay comunidad y hay protección de la amenaza de fuera. Hay, curiosamente, otro pequeña edad de hielo. En principios del siglo XIV empieza a bajar las temperaturas, hay bastantes fallos en las cosechas en la segunda década del siglo XIV, y se va de una situación donde en el siglo XIII se cultiva vino en Inglaterra, a una situación donde la gente está quejando porque el pan se congela dentro de sus casas, que es un poco chungo. Que crea unas condiciones absolutamente perfectas para la peste negra, para la peste bubónica que llega y quita la mitad de la población. Y esto es lo que realmente termina con el sistema feudal. Hay una falta de gente, por tanto, los campesinos que sobreviven tienen más poder. También hay cierta referencia a túmulos. Hemos visto el túmulo donde se entierra a Beowulf, hay el túmulo donde está viviendo la mujer, la lamentación de la mujer. Y se entiende que la capilla verde es una especie de túmulo. Que en todas estas culturas es una cosa realmente anterior a los anglosajones, a los celtas, a todos. Son cosas neolíticas. Entonces son parte del paisaje, son algo medio natural. Son cosas que no se explican muy bien en estas culturas de dónde vienen. Obviamente nosotros tenemos un poco más arqueología y podemos entender de dónde vienen, pero ellos no lo tienen, entonces tienen esta idea de algo surgido lo sobrenatural del paisaje. Bien, entonces, se podría perfectamente tener una pregunta en el examen de qué elementos continúan y hasta qué punto algo ruptura entre la cultura de la épica anglosajona y el romance. Y deberíais, cuando estáis leyendo a Sir Gawain y el Caballero Verde, los trozos que están en la antología, que seguro que habéis empezado ya, seguro, está pensando en esa relación. O sea, las dos preguntas obvias que vienen de esta parte de esta parte del capítulo son la continuación y ruptura con la cultura anterior de los anglosajones y las características del romance, que los dos preguntas también se coinciden. Bien, pues eso debería dar alguna idea de esto. Tenemos bueno, voy a empezar con esto. Entonces, aquí tenéis la primera estrofa poema o la primera de las 19 estrofas que dan en la antología. Si estáis usándolo si estáis escuchando por internet, si habláis la antología, es como comienza la sección sobre Sir Gawain y el Caballero Verde. No sé qué página es. No sé si tiene página. La antología tiene páginas, de hecho.
Sí.
Pues, si alguien lo encuentra, pues, dínoslo y lo hago más fácil para los demás. Bien. Léelo, pregúntame si hay algún vocabulario que no entendéis.
En la séptima línea,
Sí.
Caroline.
Caroline. Carol en inglés moderno es villancico. Pero aquí realmente lo usamos así, pero realmente debería ser Christmas Carol. Y es un Carol por sí solo, oficialmente significa una canción que se canta en un grupo. Lo que pasa es que como se conoce principalmente hoy en día en Navidad, de estos que van a las casas en todas las comedias de situación americanas que habéis visto, se suele asociarlo hoy en día con Carol directamente, con Christmas Carol. Pero no tiene que ser en este caso, pero es en este caso porque estamos hablando de Navidad. ¿Algo más?
Sí. En la segunda línea,
Sí.
después de todo.
Liegeman. El liege lord era el señor de un grupo de guerreros. Entonces los liegemen son los guerreros que siguen el liege lord. Son, sí, guerreros. El señor con sus leales guerreros. Ring, por ejemplo, con timbre es ring, rang, rang, ¿ya? Pero aquí es que había un eco. O sea, ellos estaban contando chistes y se puede imaginar sus risas con eco por todo la sala o el salón del palacio. The ring rang rung. ¿Algo más?
En la sexta,
Sí.
la palabra jousted.
Jousted. A joust es una justa, en un torneo. So jousted es el verbo, que no sé si hay justear. No creo.
Justar.
Justar como es un verbo, ¿no? Vale. Alegría. Regocijo. Din, ya has visto en la Beowulf, pero puedes olvidar. Din es ruido, es cacofonía. Cacofonía. ¿Vale, más o menos? Vale, pues eso no es, tenéis que hacer eso 19 veces porque hay 19 estrofas así, que no es todo el poema, para nada, hay 101 en todo el poema, pero hay 19 estrofas que tenéis que leer en la antología. Si tenéis problemas de vocabulario, pregúntame en el foro y los contestaré. Análisis formal. ¿Qué está pasando en cuanto a la prosodía aquí? Prosodía. ¿Hay rima? ¿Hay esas cosas? Vale, una pregunta para los que estáis en el internet. Mira varios de las estrofas. ¿Hay alguna forma especial que tienen? ¿Con este se nota alguna forma especial? ¿De toda la estrofa, perdón? Sí, tiene literación para algunos, ¿no? Pero en cuanto a la forma de la cosa. ¿Eh? Sí, pero digo de la forma de toda la estrofa. Lo que... Ah, sí, este es otro. Que lo de la forma. Bien. Cuando... Es menos claro con solo uno, pero cuando... Los ves uno tras otro, los 19 que tenés, vais a ver claramente que tiene este tipo de forma. Lo puedes ver un poquito, ¿no? Es porque las estrofas en este poema tienen una estructura muy específica que está formada por tres partes. Esta parte se llama el stock. ¿Qué significa stock? ¿Habéis oído de Bram Stock? ¿Qué es Bram Stock? Yeah. Stock puede ser existencias, vamos a llegar ahí, pero ¿qué es Bram Stock? ¿No suena? Si leéis el Volsunga Saga, el Bram Stock es el árbol que crece por el medio de la casa de los Volsunga. Es una de las grandes sagas nórdicas, no tiene menor interés, pero en fin, stock, ahí se viene del tronco de un árbol. Eso es el origen de la palabra. ¿Vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, stock como cofre, un cofre fuerte, que es donde se guardaban las existencias, desde donde viene esto. Hay la palabra stockpile, que es una acumulación de cualquier cosa desde carbón a armas nucleares, se usa también para esto. La idea del tronco del árbol nos da la palabra stocking, como medias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos términos. Pero la idea es la parte sólida que tenemos primero en este caso. Entonces, aquí tenemos hinge. ¿Alguien sabe lo que significa hinge?
Bisagra,
correcto. Y lo último, esta parte se llama el bob. Entonces, hay reglas específicas de análisis formal para cada parte para una de las seis partes de la estrofa. ¿Cuál es la regla para el stock? Vale, pregunta número uno. ¿Está siguiendo las mismas reglas que la literación anglosajona? Algunas no, correcto. La primera, por ejemplo, ¿sería aceptable? Sí, En la primera tenemos One Christmas in Camelot, King Arthur sat. One Christmas in Camelot, Cesura, King Arthur sat. Tenemos una pausa natural después de Camelot. Y Christmas y Camelot repiten el sonido del King. Entonces tenemos un número sin especificar de sílabas. Tenemos cuatro sílabas remarcadas y se forman A-A-A-X, que es una de nuestras tres opciones dentro de la literatura anglosajona. ¿Hasta ahí todo el mundo feliz? Bien, vais a dejar de ser feliz, punto. En el siguiente, it is with his lords and loyal liegemen. Liegemen no debería. Bien,
correcto.
Y en este, en el uso que ha se da en el tablero verde, permite que la cuarta alite. Entonces, I am ease with his lords and loyal liegemen. Tenemos no, sí, sí, sí. De hecho, esta línea no cumple con las reglas de Sir Gawain y el Caballero Verde en inglés medio. La traducción no ha conseguido aquí. Vamos a ver el tercero. ¿Qué está pasando en el tercero?
Sí.
Tenemos arranged y round y table. Pero tenemos un problema. Tenemos brothers. Que brothers, sustantivo y todo esto, pues le toca también. Y lo que pasa en Sir Gawain y el Caballero Verde es posible tener tres en la primera parte. Y en teoría puede ser cualquiera de estas opciones. Uy, qué complicado. No, no es complicado. Si fijáis, lo que significa es que puede haber dos o tres sílabas en la primera en escritio y dos tienen que literar. Ya está. No es tan complicado, aunque esos datos, esas opciones, puede haber dos o tres sílabas remarcadas y dos tienen que aliterar. Este es bastante teórico y en las traducciones no lo vais a encontrar. Y estoy bastante seguro, si lo encontráis en el, me podéis decir en el foro, equivocaste, pero estoy bastante seguro que nunca hay los cinco. ¿Vale?
Pero esto en la poesía no es bajo.
No, no. En la poesía del poeta de Gawain, en este señor anónimo que escribió esto y un par de poemas más, esas son las reglas que sigue. No en la anglosajona. Él no es un anglosajón. Él es un inglés que hago una definición, pero está escribiendo en inglés, no está escribiendo en anglosajón. Entonces, una de las preguntas que puede salir es qué diferencia hay entre las reglas de prosodía anglosajonas y que los que usan el poeta de Gawain, y ahí y eso es lo que tenéis que comentar.
¿Esto es un romance medieval?
No, no todo. En este señor. Vamos a ver que los diferentes poetas que vamos a ver medievales, en la medida que usan aliteración, por ejemplo, cuando llegamos a Chaucer básicamente no lo usa, solo lo usa de vez en cuando para ridiculizarlo. Pero la gente del sur de Inglaterra, generalmente la gente de la corte, usa rima, usa métrica, usa todas las cosas que os va a sonar mucho más y vais a estar mucho más tranquilos que esas tonterías románicas. Pero la gente del norte el agente pobre, como William Langland, se va a ver la semana que viene, sí que siguen con la litigación. ¿Vale? Entonces, dentro del stock hay estas opciones. Por el momento, todo el mundo, mano, podéis ir por todo el stock, analizando las líneas y viendo si sale. Yo luego voy a colgar esto en el foro para que lo podáis comprobar una vez hecho la cosa. Luego también para el fin de semana voy a colgar otro estrozo para que hagáis lo mismo si queréis. ¿Vale? ¿Qué pasa en el hinge?
El rima.
¿Eh?
El
rima. ¿Rima con qué?
Blessings, luz, la primera, la tercera, la segunda,
¿no? No, eso es el Bob. Yo estoy hablando del himno.
Ah, bueno, no,
no, no.
Simplemente un par de...
Consiste en dos sílabas, solamente. O sea, todos los himnos, todas las 19 estrofas que es lo único que os interesa, el resto del poema no os interesa. Esos dos, perdón, el hinge solo consiste en dos sílabas. Sí, por eso es un bisagra, ¿ya? Un bisagra entre una cosa y otra. O sea, en muchas veces la traducción lo usan como forma de continuar la cosa, pero es lo que cuenta es que son dos sílabas. Y en el inglés medio marca la rima de dos de las líneas dentro del bob. Vale, háblame del bob. ¿Qué está pasando en el bob? ¿Eh? No, en esta traducción falla un poquito, sí. En este, en el siguiente estrofa no, lo hace bien, pero he empezado con el primero. Otra vez estamos con el problema de que al traducirlo no se consigue las cosas tantas. Cuanto más se acerca al inglés moderno, más se puede traducir simplemente equivocando la cosa. Y, por ejemplo, cuando estamos estudiando Shakespeare, las cosas encajan mucho mejor con lo que tienen que encajar. Pero todavía, sobre todo este inglés, que es el inglés del norte, que es bastante distinto del inglés que está usando en el mismo momento, Chaucer, que es el inglés del sur, que es lo que viene a dominar, hay bastante palabreja que es difícil de traducir y hay que cambiar más. ¿Pero qué está pasando en el modo? Bien, o sea, hay rima alterna, A, B, A, B. Y siempre es rima A, B, A, B. Y es muy difícil verlo aquí en esa traducción, quizás es más fácil en algunos de los otros. En el hinge, lo que ocurre es que hay solo dos sílabas y el último sílaba remarcado, lo que es la rima al final de la línea, marca la rima del B, de las sílabas B dentro de del bob. O sea, filled, aquí falla un poquito, filled debería rimar con will y hill. No rima bien, pero en fin, pobrecito, no le salió. ¿Está claro? Como dice Montoro, ¿está? Sí, va. ¿Algo más que se nota algo en alguna de estas líneas que está pasando?
O sea, lo decir, tendría que rimar con Will.
Sí, si lo hubiera hecho bien, sería Phil Will Hill. Y en otros de las estrofas vas a ver que sí que sale. Aquí solo lo consigue el pobrecito traductor en la tercera línea con Mighty Men. Pero en el original, cada una de las líneas del Bob tiene una literación. Una. O sea, hay dos palabras o dos sílabas remarcadas que literan. Que obviamente es bastante difícil conseguir que la línea tiene sentido, en este caso tiene el sentido que quería el poeta original, rima a B y además a litera. Pero entonces, según el traductor, lo consigue un poco más, un poco menos. Pero cuando está bien hecho, tiene estas características. Y si cayera algo de esto en el examen, tenéis que decir, lo consigue a medias, seguramente, si cayera esto, por ejemplo, pero esto es lo que pasa en el poema original, que hay una literación dentro del poema en cada línea y hay rima A, B, A, B. En esto, pues, ha fallado que los Bs no riman con el Bob y lo que hay entre los As, blessing y surpassing, es lo que llamamos pararima, hay consonancia parcial. Entonces, ha fallado bastante el traductor aquí, pero eso es lo que está intentando hacer. Entonces, hay una cierta flexibilidad en el stock, aunque tiene que seguir esas reglas de literación. El stock puede tener entre 12 y 38 versos. O sea, según lo que tiene que contar el poeta, tiene entre 12 y 38 versos, la primera parte, que es el stop. Luego el hinge solo puede ser una línea y el bob solo puede ser cuatro líneas. O sea, lo que puede variar en su duración es el stop. El hinge y el bob siempre tienen esa forma de una línea de dos sílabas y cuatro líneas rimando alternamente. Y, ¿sí?
La literación del bob sería la literación normal.
Bueno, porque no hay dos partes de la línea que está marcada por el segundo hemisquicio. Hay como si fuera un hemisquicio. No es porque no es un hemisquicio, ¿no? Porque está solo. Pero hay solo dos palabras que literan y punto. ¿Sabes? No es como la anglosajona donde hay dos partes y está marcado por bla, 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 bla. Pero el concepto de la literación, en el sentido de que es el primer sonido de dos sílabas contiguas remarcadas, es lo mismo. Entonces, cuando está bien hecho, cuando sale como sale en el poema, se usa el hinge y el bob para hacer un cierto comentario sobre el stock. Entonces tienes avance de la acción en el stock, un poco de comentario sobre lo que ha sucedido en el hinge a veces y en el bob. ¿Ya? Entonces, como sucede en la buena poesía, la forma formal, ¿ya?, refleja la función. Sabemos que hay un cambio de función porque hay un cambio dentro de lo procedido. ¿Ya? En fin. Una vez que lo tengo colgado, la contestación, lo que es esto, marcando todo, lo podéis ir poco a poco comprobándolo, creo que va a quedar un poco más claro y luego vais a tener en el fin de semana la posibilidad de practicarlo. Y progresamos. Bien, queda la pregunta en el aire. ¿Alguna pregunta? Queda un poco en el aire y nadie sabe definitivamente la contestación. Si hubiera un revival, un renacer de la literación en el siglo XIV, o si siempre siguió la literación en la tradición oral, porque básicamente no tenemos o apenas tenemos poesía en inglés entre el siglo XI y el siglo XIV. La poesía que tenemos está escrita, la poesía se escribe en la lengua de quien lo paga, y quien lo paga es la corte y la iglesia. La corte está hablando en un tipo de francés rudimentario que se llama anglo-normando realmente. la iglesia está hablando en latín. Entonces, tenemos algo de poesías, alguna obra de teatro, etcétera, etcétera, en esa época, entre el siglo XI y el siglo XIV, no está en inglés. Tenemos alguna cosilla, hay un poema escrito sobre el 1200 que se llama El búho y el ruiseñor, que está escrito en rima y no hay aliteración. Pero mirando solo lo que es la tradición escrita, da la impresión de que la aliteración desaparece y luego reaparece en el 14, cuando el inglés empieza a ser usado otra vez para, como lengua cultural, como lengua para expresar literatura. ¿Por qué hay ese cambio? A propósito, ¿por qué no seguir con el francés?
Bueno,
no lo han hecho en el siglo XII y en el siglo XIII. O sea, han insistido los conquistadores en que su idioma era una especie de francés, era normando, una especie de francés, y que se iba a hablar en eso y se iba a hacer todo lo escrito en eso y eso es lo que valía. Y lo anglosajón o el inglés, dependiendo si entiendes que el anglosajón simplemente es el origen del inglés o no, no valía nada, valía para campesinos. ¿Por qué de repente van a empezar a usar el inglés? Hay una inyección de palabras francesas en el inglés cuando reaparece, sí. Sí, hay la guerra de los 100 años. Entonces, cada vez más se quiere marcar los elementos nacionalistas hasta llegar al punto donde Enrique V es el primer rey que habla inglés. Todos los reyes anteriores durante 3 siglos están ahí en Inglaterra, ignorando la inmensa mayoría de la población y lo que están hablando, y hablando su francés normando. Pero hay un concepto de que el francés que están hablando, y vamos a verlo reflejado en Chaucer, el francés que están hablando no es el francés de París, no es un francés bueno, es un francés provincial, malo, chungo, y entonces no tiene prestigio en Francia, ese forma de hablar, y a la vez ellos quieren, están pidiendo a la población constantemente que van a machacar a los pobres franceses en Francia, tienen que crear más sensación de nacionalismo. Y se hace a través de promocionar de nuevo el inglés. Pero, claro, eso también crea un problema. Cada vez que todo, o sea, en la medida que todos los invasores desde Inglaterra es un grupo de personas que está hablando otro idioma totalmente distinto, los que están en Anjou, están en Normandía, están en Calais, están en Bretaña, están en las diferentes partes que ocupa el trono inglés en esta época, les ven cada vez más como extranjeros. Entonces, es bueno para consolidar un ejército para hacer la invasión, pero es malo en cuanto a dominar esas tierras porque esto ayuda a fomentar una idea de nacionalismo por el otro lado, por parte de los franceses, que obviamente se expresa al final con Juan de Arco y todo esto. Pero esto es un proceso lento y sale así. También es simplemente la situación de que, por mucho que tú estás en el palacio y los demás están en el campo y tú tienes todo el poder y todo esto, es mucho más fácil que uno aprende el idioma de los 100 que viceversa. Entonces hay un elemento y obviamente el que está en el castillo tiene más tiempo para entender el idioma para que se cumple bien sus órdenes que al contrario. Es un problema que tiene Inglaterra con cierta regularidad. Tenemos el problema en el siglo XVIII de que Georg von Hanover, George I, que suena muy inglés, pero era Georg von Hanover, no hablaba ni palabra de inglés, y por eso se empezó el sistema del gabinete, el sistema parlamentario inglés, porque él le interesaba cazar y comer, no llevar al país, y además no podía comunicar con sus ministros, entonces les dejaba gobernar el país en su nombre. No es porque en Inglaterra tiene una maravillosa tradición de democracia y todas esas tonterías que os pueden contar, es porque no se entendía el rey con su gabinete porque hablaban de sus bienes distintos. Bien, entonces, lo que se concluye generalmente hoy en día es que seguía la tradición en la tradición oral, la literatura viene de la tradición oral, es algo que se inventa para ayudar a los shock a memorizar los poemas, no es una cosa en primer lugar escrito, entonces de que desaparece de lo escrito no debería ser un problema fundamental para la tradición de la literación. Y de hecho, pues hay varias indicaciones de que sea así. En un momento dado, el poeta de Gawain dice, listen this lay, o sea, escucha este poema. Él está también colocándolo dentro de una tradición donde la inmensa mayoría de la gente, incluso la inmensa mayoría de los aristócratas, no se molestan en aprender a leer. Tienen poetas ahí para entretenerles y les escucha. ¿Para qué van a molestarse en aprender a leer si no tiene tanta utilidad? Y también hay un momento donde el poema dice, rightly, as is written, a story swift and strong, with letters locked and linking, as shops have always sung. O sea, correctamente, como está escrito, una historia rápido y fuerte, con las letras interconectadas, como siempre han cantado los Shop, los poetas anglosajones, y la mención de la asociación de letras, aliteración, y la mención del uso por parte de los Shops cantando las cosas, no escribiéndolo. Entonces, hay bastantes indicaciones de que no es que hay una vuelta a la literación, simplemente que la literación vuelve a salir visible dentro de lo escrito. ¿Vale? Otra gran pregunta que sale de todo este tema es qué es el romance y ¿cuáles son las características del romance? Puede ser perfectamente una de las preguntas que os hacen en el examen. ¿Cuáles son las características del romance? Buenas. ¿Vale? ¿Todos habéis preparado la tutoría? ¿Todos habéis leído la sección de ejes? ¿Eh? Vale, hay la cuestión de amor cortés. Bien. ¿Qué tipo de personas protagonizan los romances? Pues son esta alta cuna. No existen pobres. Simplemente no existen, como por ejemplo, algo como Orgullo y Prejuicio, tenemos la familia, la comida aparece en las mesas, la ropa sale limpio, está genial, es un mundo feliz. Obviamente cuando hacen series de televisión y hacen películas, tenemos que ver muy de reojo pasar a algún serviente que otro, pero en los libros los servientes no existen, simplemente las cosas salen, y es así en los romances, solo salen las únicas personas que son realmente personas, son realmente humanas, son la aristocracia y lo otro es paisaje, Bien. ¿Qué más? Una ambiente, una ambientación de fantasía, bien. Un mundo idealizado. ¿Dónde transcurre la acción? En castillos, al lado, en el pueblo de al lado. Pasa en países lejanos, en tiempos lejanos, y a menudo las dos cosas. ¿Algo más? Puede ser en prosa o en verso. Cristianismo, sí, pero el tema es secular, o sea, encaja, no hay nada que contradice los valores cristianos, pero el tema normalmente es secular, no es un tema religioso en sí. Suele haber elementos de magia, bastante simbolismo, los valores, ¿no? Puede haber brujas dentro del tema de la magia, no suele haber alegoría, y hay obviamente el sistema de valores de la caballería, eso, chivalry. Chivalría, como dicen en inglés medio. Bien. ¿Qué diferencia hay entre esto y Beowulf? ¿Por qué Beowulf no es un romance? O plantearlo de otro modo. ¿Eh? Sí, hay más bien poco amor. El amor de la madre viviente. No hay caballería en el sentido de que no hay caballos.
No sé cómo las normas de la caballería.
¿Cuál es la diferencia entre el guerrero y el
comitatus?
Sí, pero.
Es más o menos, no es lo mismo.
Pero dime en qué. Sí, bien, correcto, pero en qué.
Son otro tipo de valores. Que no está en ninguno.
No.
Sí, hay los elementos de amor cortés, pero dentro de la chivalry, ¿qué diferencias hay entre comitatus y chivalry? No hay un código de honor, hay totalmente un código de honor en comitatus, o sea, es una absoluta desgracia salir del campo de batalla con...
Son nobles, son mejores, no todo el mundo podría ser un caballero, ¿no?
Tampoco todo el mundo podría ser un guerrero.
No sé, en los romances hay un rey que es un castillo y a partir de ahí tiene un grupo de gente que es
un fuerte. Vale, pero salvando las distancias, ¿qué diferencia hay entre Rosgar y Heorot y bla, bla, bla? No, es simplemente lo mismo, pero con piedras en vez de hecho con madera.
Es acústico.
Vale, pero...
No está el destino.
¿Eh?
El destino ya...
Pues hay, menciona incluso directamente el web. Sí.
Eso es como que el grupo tiene una importancia, o sea, que tú perteneces a un determinado mundo y aquí puedes estar dependiendo de quién te pague mejor... ¿O mejor valores,
algo así? No, mucho. O sea, todo el tema de... ¿Cuál es realmente la prueba a que se enfrenta Gawain aquí? No sé si alguien ha preparado la clase. Se tiene que dejar cortar la cabeza. O sea, no estamos en la cosa como simplista y bruto, un poco en plan rugby, de lanzarte contra los otros y pegando hasta que te matan y todo esto. Es muchísimo más sofisticado los valores que está pasando. Lo que es el planteamiento de Gawain, de hecho, es que él tiene que voluntariamente dejarse matar sin resistencia, sin poner resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no?
Porque ha aceptado.
Entonces, ¿qué
se pierde?
Vale, pero ¿y qué se pierde si dice, bah, tontería? Esa. Pues la palabra, pero es una cosa personal. Es una cosa personal. ¿Es el honor personal? ¿Es el honor personal o? Es el honor de toda la corte. Él, lo que está en juego no es su honor personal, es el honor de toda su comunidad ahí, si él se falla. ¿Quién es Gawain?
Nuestro sobrino de.
Es el sobrino del rey Arturo. Cuéntame cosas sobre la familia del rey Arturo.
El rey Arturo está casado con Ginebra.
¿Sí?
Bueno, primero nació del Pentagón.
Vale. Está casado con.
Está casado con Ginebra.
¿Con Gonefía? ¿Y tienen hijos en ese momento? No. Entonces, ¿quién es Gawain? Sí. Es el heredero presuntivo. O sea, dentro de los valores hereditarios hay el heredero presuntivo y el heredero aparente, ¿vale? El heredero aparente es alguien que va a heredar el trono sí o sí. La hija mayor de Felipe es heredero, heredera, ¿qué he dicho? Aparente, sí. En el caso anterior, con Juan Carlos, él tenía, las hijas eran herederas presuntivas, porque si nació un varón, perdieron su derecho por el sexismo de la estructura de entonces. Entonces, Gawain no es cualquier cosa. Gawain es la persona que tiene más que ganar con la muerte de Arturo. El caballero verde entra en la corte de Arturo y hace un reto básicamente directamente al rey. El rey está a punto de aceptarlo y todos los demás están pasmados. Gawain se lanza sabiendo que aquí hay gato encerrado, porque hay un tipo verde encima de un caballo verde, algo raro pasa aquí, algo mágico pasa aquí. Él no piensa, me voy a mostrar qué chulo soy. Eso no es Beos, eso no es la cultura de yo soy de Real Madrid, vamos a machacar a todo el mundo. Eso es una cultura de humildad. Él sabe que hay gato encerrado. Él se arriesga a sí mismo para no arriesgar su rey. La comunidad viene por delante del individuo. Y entonces no es una cosa donde cuando el caballero verde recoge su propia cabeza y luego dice, vale, pues ahora te va a tocar a ti dentro de un año. No viene como una gran sorpresa porque sabían que había algo de magia pasando aquí, pero Gawain se ofrece a sacrificar por su rey, por su comunidad. Él va a ser el símbolo de la fuerza de Camelot. Porque Camelot, el individuo de Camelot, es dispuesto a arriesgarse por el rey, incluso la persona que más puede ganar con la muerte del rey. Y eso es lo que está planteando aquí. Pero son valores muchísimo más sofisticados que los valores del guerrero, porque tienen que ver con penurias psicológicas. La mente maría, una de las cosas como graciosas que pasan dentro de Ciudadano y el Caballero Verde, cuando pasa Halloween, pues importante que es en Halloween, y él sale en busca de la capilla verde, él encuentra hombres salvajes y monstruos y gigantes y los carga, y los carga en tres frases. No son los monstruos, no son los grandes que son la amenaza aquí. Es la soledad, es estar en el páramo frío, en invierno, solo, sin su comunidad. Porque lo que importa aquí es la comunidad. ¿Pregunta?
Sí, era más sofisticado, pero es una evolución.
Sí, obviamente.
Porque
sí.
Para hacer un comentario, se da la vida.
Sí. Sí, no, o sea, obviamente también el palacio sirve la misma función, la importancia de la comunidad es lo mismo, hay un elemento de continuidad, pero es mucho más sutil el tipo de prueba. Y hay la idea de el porqué del guerrero es para ganar tesoro, para darlo a su rey, para que el rey luego lo distribuya. El porqué de la aventura, no adventure, aventura en inglés medio. El porqué de esto es de poner a prueba tu carácter. De ver y demostrar el caballero que eres. Entonces, hay una búsqueda de estas hazañas porque entonces puedes ver quién eres. Y eso es el objetivo de el romance aquí. Y también vamos a ver dos romances más. Uno es el amor de autor que se ha mencionado. Y también hay un romance dentro de los cuentos de Canterbury que es el cuento del caballero. Entonces, al final vamos a tener tres romances para comparar y contrastar. Y si hay una pregunta, es muy importante, si hay una pregunta sobre el romance, que podéis hacer referencia a los tres. No es solo Sir Gawain, es bueno que podáis hacer referencia a los tres. Hay elementos, obviamente, en común. Por ejemplo, en Beowulf, la acción pasa hace tiempo, está alejado en el tiempo y está alejado geográficamente. Los romances suelen restringirse a tres ambientes. Hay el matter, la materia de Francia, que no se toque ninguno de que nos interesa aquí. Hay la materia de Roma, que son temas del mundo antiguo, que es lo que pasa en el cuento del caballero. Vamos a ver que trata de Teseo y todos estos griegos. Lo griego y lo romano en esta época lo ven un poco como un solo cosa. Y lo más importante en el contexto inglés es la materia de Arturo, los ciclos artúricos, que es lo que tenemos en Sir Gawain y el Caballero Verde, en el amor de Arturo, y aunque es un romance menor en el cuento, de la mujer de Bath, que también vamos a ver dentro de los cuentos de Canterbury. Entonces, entre uno y una cosa y otra, vamos a tener bastantes elementos para comparar, para reforzar esta idea de los elementos que son esenciales dentro de los romances. ¿Qué sabemos sobre el poeta de Gawain? No sabemos su nombre, entonces se llama el Gawain Poet, el poeta de Gawain. Sabemos que vivió en el noroeste de Inglaterra, probablemente en la zona o en la corte alrededor de Chester. Chester es una ciudad muy antigua, muy bonita, que está al lado de Liverpool. Liverpool es una ciudad enorme hoy en día, como puerto del Imperio Británico, pero no era nada en esta época, y Chester era uno de los grandes, porque cuando las ciudades se llama Chester o Chester, como Leicester, lo que llamáis Leicester, ¿de dónde viene esa terminación? Castillo, casi, más o menos. Más específico. Castro, sí. Es, o sea, Winchester, Exeter, Manchester, Chester, bla, 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 bla. Son, eran todos castros romanos. Eran todos campamentos romanos. Entonces, muchas veces eran también ciudades, de las primeras ciudades que aparecen en la Inglaterra medieval. Y Chester es uno de ellos. Sabemos que tenía una hija, que murió, que se menciona en otro poema que se llama Pearl, y tiene un vocabulario enormemente amplio. Es alguien que, aunque está viviendo en provincias, tiene conocimientos de cultura clásica, tiene mucho vocabulario que viene del danés, incluso algunos términos como crack, que vienen de lenguas celtas, algún término que viene del noruego, además de su inglés y términos franceses. Entonces, es alguien muy erudito, simplemente que no sabemos su nombre. Entonces, en la colección de poemas que tenemos, que todos siguen nuestra estructura, que nos divierte tanto este, hay un poema que se llama Paciencia, Patience, otro que se llama Cleanness, Pulcritud, y otro que se llama Pearl. Entonces hay los cuatro poemas, esos tres más Segawi y el Caballero Verde. Y en diferentes aspectos, todos los poemas hablan de pruebas sobre del espíritu y su habilidad de resistir. El egoísmo. O sea, la capacidad del espíritu, de la psicología, de resistir el egoísmo. Es natural querer ser rico, querer ser vago, querer rendirnos ante nuestras propias emociones, sentir lástima por nosotros mismos, ceder ante la lujuria, salvar nuestro propio pellejo y hacer lo que hace la multitud. Y de diferentes formas, en esos cuatro poemas, que también se puede entender como un conjunto, es el individuo que se pone a prueba ante esas tendencias naturales egoístas. Y en cada uno de los casos, el individuo aprueba la prueba, no, la mejor forma de expresar eso, o sea, consigue aprobar la prueba, superar la prueba, gracias, sí, consigue superar la prueba, pero de forma cualificada, se falla en algunas cosas. ¿En qué se falla, Darwin? ¿Qué tentación?
La
¿Qué sentido?
Acceso a la mujer, ¿no?
El trato que tienen con el dueño del castillo es que todo lo que él gane a lo largo de un día se lo va a dar a él.
Sí.
Entonces, aunque desea la mujer, los besos de la mujer se los devuelve al marido. Entonces ahí va el trabajo. Lo que se queda para él es una liga que ella le regala que le va a permitir sobrevivir a las afas.
Bien, vale. Entonces, hay el elemento de autopreservarse, que ella dice que este cinturón, este Gürtel en alemán, este cinturón va a salvarle la vida. ¿Lo cree totalmente? ¿Cómo sabemos que no lo cree totalmente? ¿Eh? Vale, tiene algo, pero todo tiene que ver con la magia, pero si está siguiendo, porque, ¿en qué sabemos que no cree totalmente en el cinturón? Pero si no va a morir porque tiene el cinturón mágico que lo va a proteger.
Puede ir a cuando va adelante.
Él se estremece ante el hachazo, entonces sabemos que no cree totalmente en el poder del cinturón. Entonces, él tiene ese pequeño desliz Pero generalmente, o sea, él cumple con la cosa, él va al sitio, él se expone el cuello y no está creyendo realmente que le va a salvar, totalmente que le va a salvar la vida, lo que es el cinturón. Entonces, él está obsesionado cuando termina con que él ha fallado y bla, 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 bla. Pero para la corte, que no importa, él ha cumplido con la cosa, él ha mantenido el honor de la corte y todos contentos. Entonces, hay la prueba de su deseo sexual, de su arrogancia mundana, por decirlo de una forma, su self-regard y su miedo a la muerte. Y en los tres casos lo consigue aprobar, aunque de forma cualificada. ¿De dónde saca esta historia el poeta de Darwin? ¿Eh? Hombre, saca algunos nombres de Arturo, pero hay elementos celtas, sí, o sea, por ejemplo, el juego de decapitación sale de una historia de Cú Chulainn, que es uno de los grandes héroes dentro de la tradición irlandesa. Y también es posible que el nombre de Bertolach viene de Bachlach, que es un bruto salvaje dentro de la tradición irlandesa. Pero también hay una idea mucho más antigua del sacrificar el joven dios para conseguir que hay una renovación de las cosechas. Tenemos, por ejemplo, el sacrificio de Seth en Egipto. Hay la idea, entonces, no sé si al principio se cortaba la cabeza a una persona real. En un tiempo posterior se corta la cabeza a una estatua en Egipto y lo tira al Nilo para que vuelvan las cosechas el año que viene. Y esa idea de la renovación de la naturaleza es básico y fundamental aquí. Tiene que haber algún tipo de sacrificio. Y el año es muy importante. ¿Por qué es importante el año aquí? El ciclo vital, invierno, primavera, verano, otoño, ¿cómo está marcado? ¿Cuándo empieza la acción? En Navidad. ¿Qué es Navidad realmente? El solsticio de invierno. Empieza con el solsticio de invierno. Él se va de su aventura. ¿Cuándo? Y específicamente en la tradición celta, en Halloween, en lo que es la noche de los almas, cuando hay ese vínculo con la muerte, bla, 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 Walking Dead, bla, bla, bla. Y vuelve a pasar las cosas en Navidad y en el Año Nuevo. O sea, está claramente vinculado con ese proceso, ese rito de la naturaleza. Y el base de la comedia griega y la base importante de la comedia en toda la cultura occidental es el ciclo de la naturaleza. Hay alguna introducción en la naturaleza y la comunidad tiene que regenerarse. El símbolo, ¿cuál es el gran símbolo de las comedias? ¿Cómo termina la mente madre de las comedias? En una boda. La boda es institucionalizado la creación de la siguiente generación. O sea, la boda, en teoría, conduce a tener hijos y la regeneración de la comunidad. Pero vinculado con esto, dentro de esta tradición que viene de los egipcios y viene de las otras culturas del Oriente Medio, como los mitras, por ejemplo, hay la idea del sacrificio del individuo. Y el sacrificio del individuo es el elemento primordial de la tragedia. Entonces, lo que tenemos aquí es las dos tradiciones, la trágica, el tipo que se sacrifica, aparentemente, y la regeneración de la comunidad con la naturaleza. El individuo muere, la comunidad sigue en el mismo función de las cosas. De todas formas, dentro de la tradición artúrica, ¿qué sabéis sobre Gaudí?
Bastante,
muy impulsivo. Sí, y a veces un poco malillo, ¿no?
Sí, exactamente, creo que no, nos mata en algún momento.
Sí.
Era un poco tramposo.
Sí, entonces, el poema, o sea, ya lo he fastidiado y tal, porque me contaba, pero el poema, dentro de su tradición, al coger un héroe ambiguo dentro de las tradiciones, no sabemos al final si va a cumplir con la cosa, si va a salvar la comunidad, porque es una figura que a veces se porta bien y a veces se porta mal. Entonces, se mete en el juego de decapitación, se mete en el juego del intercambio de las ganancias y todo esto, pero no sabemos si al final va a cumplir con lo que tiene que cumplir. De hecho, el juego de la tentación y el intercambio de las ganancias sale en un poema anglo-normando que se llama Ider. Pero es bastante distinto. Hay la idea dentro de las historias de caballería, que es que hay que abstenerse del sexo cuando estás en de aventuras, que sale en los dos poemas. Pero en el caso de Idir, en el caso anglo-normando, lo que hace el protagonista es dar una patada en el estómago a la mujer. O sea, simplemente rechaza el sexo de forma brutal, de forma lo que sea. Gawain tiene que hacerlo a la vez que mantiene las formas y todo esto. Entonces, estamos hablando de una estructura cada vez más sofisticada. Vamos cada vez hacia una situación de cortesano, de alguien que tiene habilidades de diplomacia, etcétera, 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 y no es simplemente ese bruto guerrero. Hay que tener habilidades mentales, y son las habilidades mentales que son el principal enfoque de la historia aquí, no los físicos. También esta historia encaja dentro de la tradición de Translatio Studi et Imperii. ¿Alguien sabe lo que es eso? Hay la idea, promovida por americanos, de que la cultura tiende a ir hacia el occidente. Entonces, la cultura empieza en Oriente Medio, va a Grecia, va a Roma, y va a Inglaterra, y supongo que luego va a las Américas. La cultura progresa en esa dirección. Obviamente eso desde el punto de vista del oeste de Europa, pero es una idea muy importante dentro de la cultura medieval. ¿Y cómo va reflejado en este caso? Translatio Studi et Imperii, o sea, el traslado del estudio de la cultura y del imperio. Están las notas, no tienes que preocuparte de escribirlo. ¿Cómo empieza la historia? Antes de eso. Antes. Sí. Empieza hablando de Bruto. ¿Quién es Bruto? ¿Ah? No. No. Eso es el Bruto histórico, no el Bruto mítico. Es otro Bruto. Un Bruto distinto. Es el, creo que es el nieto de Eneas. Es, o sea, es alguien, es un troyano que viene a Inglaterra y funda un país que lleva su nombre, Brutus Britain. Es muy trucado, pero es para que puedan fingir que la cultura de los normandos, la cultura que domina en ese momento, viene de, o sea, viene ese troyano exiliado y conquista este país, el país de Inglaterra, que está habitado por gigantes en ese momento, y funda a la tradición inglesa, y luego dentro de esa tradición mítica hay gente como el rey Lear, que os sonará, espero, hay Cymbeline, hay rey Cymbeline, bla, 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 bla. Entonces, mucho de esa mitología inglesa viene de esta idea de que es un traslado de la cultura romano, troyano, greco-romano, básicamente, hacia el occidente. Y empieza y termina el poema hablando de todo esto. Entonces, lo encaja dentro de esta idea. Vale, pues más o menos es la hora. Seguimos el miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? Hay que leerse los 18 estrofas que hay dentro de la antología. Si queréis sufrir, hay una película que se llama... Sí. Hay esto que es bastante mejor. Hay también una cosa bastante espantosa con Sean Connery. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llama. No, tiene otro nombre. Pero esa es la historia y es bastante de los años 70. Pero sí, el dibujo ese merece la pena coger toda la historia, porque no vais a coger toda la historia con los... Hay 101 estrofas y todo, solo tenéis que leer 29. Entonces, hacer esto. En fin, colgaré otra estrofa para que vayáis practicando el análisis este. Y en el foro, si queréis ayuda con el vocabulario, ahí estoy. Bla, bla, bla. Buen fin de semana. No es el primer caballero, tampoco. Sí.